Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov, saludándolos desde Montevideo.
Hoy ponemos el foco en el descrédito de los sistemas electorales en el continente, como lo demostró Chile.
Para profundizar en el tema, entrevistamos a la politóloga chilena de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce, integrante de la red de politólogas de ese país.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Chile comenzó el camino hacia el restablecimiento del voto obligatorio.
Hace pocos momentos la Cámara de Diputados aprobó restablecer el voto obligatorio y con esto el proyecto avanzó a comisión. Javiera Ponce nos va a entregar los detalles de qué se trata esto y cuándo se supone, de prosperar así como está el proyecto, comenzaría a regir. Javiera,
buenas tardes. Las elecciones de noviembre es el plazo que se han puesto los parlamentarios que dan el impulso a esta reforma, José Luis, pero todo eso va a depender, por supuesto, de los plazos con que se termine de legislar el proyecto aquí en el Congreso, un proyecto que ya había hecho un primer intento por posicionarse aquí en la tabla de la Cámara hace un año atrás, más o menos, pero que finalmente no tuvo apoyos, pero ahora sí, y tras los resultados también del 15 y 16 de mayo, que dan cuenta de una muy baja participación en las urnas, es que hay varios parlamentarios que antes estaban en contra de esta medida, pero que en la votación de hoy finalmente apoyaron.
Así anunciaba la cadena Mega Noticias que la Cámara de Diputados había aprobado la iniciativa 9 años después de su eliminación.
En la segunda vuelta de la elección de gobernadores, realizada el 13 de junio, solo acudió a votar el 19,6% del padrón electoral.
Pasadas 48 horas de esos comicios, los diputados chilenos aprobaron por mayoría el articulado, que ahora está siendo analizado por el Senado.
Desde el 2012, los electores chilenos pueden decidir si acuden a las urnas. Y desde entonces la mayor participación registrada fue de 50,9% en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 para cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Para la politóloga Javiera Arce, el nivel de abstencionismo es la muestra de la desconexión creciente entre los partidos políticos y la población, fenómeno que se observa en varios países del continente, a los que se suma Chile, que además en noviembre deberá elegir presidente.
Voces expertas.
Javiera, el gusto grande de saludarla y bienvenida a Telescopio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, preguntas hay varias porque Chile viene siendo noticia desde hace un tiempo, pero uno de los temas que me parece importante para profundizar justamente tiene que ver con, bueno, la situación o la relación entre el sistema político y la población allí en Chile, porque Chile viene de unas elecciones que significaron un revés muy fuerte para el gobierno de Piñera, pero al mismo tiempo destacaron por el abstencionismo, Javiera.
Sí, nosotros en Chile venimos teniendo un abstencionismo electoral bastante profundo que se ha ido acrecentando en los últimos años. Y esto es por una reforma que hubo al sistema de votación en que se cambia el voto obligatorio de inscripción voluntaria por uno de inscripción automática y voto voluntario. Esto trajo una merma importantísima en los electores, a tal punto que hubo elecciones, por ejemplo, como las elecciones locales del año 2016, en que no tuvimos más allá de 36%. Y eso trajo como consecuencia que el año 2017 Piñera ganase con el 47% del padrón electoral, y ahí nos metimos en una turbulencia compleja en la cual pudimos observar después del estallido social que evidentemente no existían ganas de tampoco de participar ni el sistema de partidos convocase mucho a las elecciones. Y esto se observa ya en su clímax muy importante, que fue en la elección del 15 y 16 de mayo, en que en efecto los partidos políticos tradicionales reducen su porcentaje de votación y sus preferencias y se instalan como nuevas fuerzas políticas independientes y otras personas que salen de los partidos políticos o que son independientes y que van en las listas, pero que van en la lista de los partidos. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no convoca finalmente este voto voluntario? ¿Por qué algo está ocurriendo con la oferta precisamente de partidos y de candidaturas que no seduce a la gran mayoría de la población? Ahora, esto también tú tienes que mirarlo en otro aspecto, que tiene que ver con la estructura finalmente que nosotros tenemos de información, que hay una acumulación de medios de comunicación, de los cuales no hay una libertad de prensa efectiva, está muy, muy sesgado. De hecho, la última elección nos permite darnos cuenta que gracias a los medios sociales, las candidaturas independientes pudieron generar sus propagandas políticas. Esto viene a democratizar un poco más, ya que tenían muy poco acceso a canales de televisión, a toda esta cosa como de la cadena nacional, que hay una especie como de franja que se transmite diariamente dos veces al día. Los grupos independientes tenían muy poquito tiempo, entonces no fue determinante esa campaña, sino más bien la de redes sociales, la que se generó. Y bueno, por otro lado también tenemos que no teníamos medidas de transporte público para facilitar el acceso de las personas a los locales de votación. Incluso en la última elección, aun cuando sí existió un cierto decreto, los microbuses, por ejemplo, no pasaban por las poblaciones, sobre todo las poblaciones más pobres. Y lo otro también que hay que considerar es precisamente el nivel socioeconómico, en que los sectores más pobres, por supuesto, son los que menos participan porque tienen menos acceso a la información, pero también porque tienen mayores niveles de desinterés al no ver un cambio sustantivo en sus condiciones de vida participando o no participando en esta democracia.
Y en este contexto justamente que usted viene explicando, Javiera, se está empezando a estudiar, tengo entendido, por parte de la clase política, la posibilidad de restablecer el voto obligatorio luego de que se aprobara en la Cámara de Diputados un proyecto que justamente lo restituye 9 años después de la eliminación. Esto se aprobó en diputados. ¿Cuál es el proceso ahora? Tengo entendido que va al Senado y la pregunta es, bueno, ¿finalmente van a estar los votos para este cambio que resulta bastante significativo?
Yo creo que sí, yo creo que los votos deberían estar, pero acá también hay que hacer un análisis de por qué la gente no le seduce ir a votar. Yo creo que eso es como lo más necesario y lo más importante en este escenario. Y también hacer un análisis de decir, bueno, cuáles son las cosas que deberían acompañar, o debería haber un paquete de medidas de políticas públicas para promover la participación electoral. Y eso yo creo que es clave ahora darle vuelta. No es solamente como a modo de proteger a los partidos políticos establecidos, sino que también darle una vuelta de por qué hay que restablecer como obligatoriedad un derecho que sería el voto. Entonces yo creo que vienen análisis más fuertes sobre esto, porque esto también va a ir caminando con la reforma a la Constitución, esta creación de esta nueva constitución a través del órgano constituyente llamado Convención Constitucional, y luego van caminando también otras leyes paralelas. Entonces hay que ir mirando de qué manera podemos darle una vuelta al asunto y ver una medida más integral. Hacerlo así por así, la modificación no tiene mucho sentido si tú sigues permaneciendo con la misma estructura de los partidos políticos, que obviamente no funciona, que es una estructura, a pesar de una normativa que fue modificada en el año 2015, los partidos políticos no logran entender o resituarse en este escenario, además que es un escenario mundial, que existe un problema de legitimidad de la democracia representativa. Hay mucho cuestionamiento también en esto, y eso lo han declarado muchos autores, y eso también se puede expresar en los problemas de legitimidad que tienen los diversos sistemas de partidos, no solamente en la región, sino que en el mundo. Ahora, en América Latina también tenemos que mirar esto con un anclaje regional, a pesar de que Chile siempre fue considerado uno de los como outliers, junto con Uruguay, por ejemplo, o Brasil, dentro de los partidos altamente institucionalizados, con sistemas más bien estables, etcétera, cómo Chile se va imbrincando también dentro de los fenómenos latinoamericanos y cómo esto se ve reflejado. Llegamos a un nivel de extremo en que ya las posiciones de centro no convocan, no seducen a los electorados, y sus electorados han preferido otras opciones, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, es bien interesante lo que está ocurriendo.
Y en el terreno justamente vinculado al origen de la respuesta que usted me daba recién, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo con la población, ahí se abren dos preguntas, ¿no? La primera de ellas, ¿cuál es la sensación que tiene la gente, el chileno promedio, con este cambio que si se confirma los va a obligar a ir a votar?
Yo creo que hay personas que están decididas y la gran mayoría, hasta que no hayan candidatos decentes, no van a ir igual, aun cuando tú estés persiguiendo las multas. No han sido capaces ni siquiera de cobrar las multas por, no sé, romper las cuarentenas y van a ser capaces de perseguir a un 40% del padrón electoral que es persistir en la idea de no ir a votar. Eso es francamente absurdo. Yo creo que tenemos que ir a las razones de fondo de por qué la gente se desinteresa y no andar haciendo, no sé, cometidos persecutorios en contra de los electores. Entonces ahí yo creo que nuevamente tenemos que ir remirando la institucionalidad política, todo lo que está ocurriendo, o tratar de ir también descifrando y conversando con la propia ciudadanía para ver qué es lo que le atañe y qué no, y por qué finalmente no vota o no le gusta concurrir a las elecciones.
Arce agregó que este cambio va ligado a la reforma constitucional que está en marcha, para dejar de lado a la Carta Magna vigente que se heredó de la dictadura de Augusto Pinochet y que generó, dijo, un proyecto político excluyente.
La Convención Constitucional fue aprobada en plebiscito, celebrado en 2020, y sus delegados fueron elegidos en mayo de 2021. Comenzará a sesionar el 4 de julio con una conformación de 155 delegados, 78 hombres y 77 mujeres, que incluye 17 representantes de los pueblos originarios.
Arce resaltó la integración que tiene la nueva convención, sumamente diversa, dijo, y que deja de lado esa idea de que solo los hombres blancos, heterosexuales y con plata están autorizados a tomar decisiones.
La entrevistada.
Después hay otro capítulo interesante, que es la segunda parte de la pregunta de qué está ocurriendo con la población, porque uno, en la oportunidad de ir hablando con distintos corresponsales, periodistas chilenos, también con algunos integrantes del sistema político y social, empieza a tener la sensación, y usted me corregirá si esto está mal, pero un poco va en línea con lo que usted venía comentando recién, esa sensación de que en realidad buena parte del electorado que se siente desencantado, encuentra finalmente en la protesta social, por ejemplo, la posibilidad de obtener un montón de cosas, de logros más inmediatos, si se quiere, que a través de la representatividad política, que puede ser a través de un voto, mucho menos aún si es obligatorio, ¿no?
Sí, es muy interesante porque en efecto lo que había ocurrido, y esto también tiene que ver con un diseño de democracia, y por eso colapsa la constitución chilena. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros teníamos, la constitución de hecho que nos rige actualmente va a generar un proyecto político excluyente, basado además en un proceso de oligarquización, entre que hay ciudadanos que tienen un poder mucho más importante que otros, de hecho tienen un poder de veto también sobre las normas, como lo fue el caso de la clase empresarial, que cada vez se vio beneficiada y que además financiaba a varios sectores políticos, tanto de la derecha como de la centroizquierda. Eso va a marcar un quiebre en esta democracia y va a marcar un quiebre también en las preferencias y los intereses políticos. Entonces, evidentemente, esta forma de intercambio durante la transición a la democracia, y te estoy hablando hasta incluso un poco antes de la reforma electoral, lo que genera es un intercambio entre dos fuerzas políticas, algo así muy parecido, guardando las proporciones, a lo que ocurre con este pacto de punto fijo de Venezuela en algún momento en que estas dos coaliciones se van repartiendo el poder y los intereses. Algo similar ocurre también en Chile entre la Concertación y la Alianza o la coalición de derecha, entre que ellos mismos además enaltecían esto de la gobernabilidad basada en los acuerdos. El tema es quiénes estaban invitados a participar de esos acuerdos. Los pobres no, las mujeres tampoco, los indígenas tampoco. Es decir, sectores sociales importantes se vieron excluidos de estos acuerdos, no eran arriesgados a la generación de estos acuerdos. ¿Qué es lo que ocurre allí? Bueno, lo que ocurre es que finalmente termina una explosión social donde dicen, bien, escúchame, y si no te quemo todo, y te quemo todo un mes, hasta que me escuches y que hagamos una hoja de ruta. ¿Y qué es lo que pasa? Se instala la hoja de ruta, se intenta institucionalizar el cambio y tenemos como resultado una hoja de ruta ya más clara con una convención constituyente mucho, muy distinta por mucho, incluso del Congreso Nacional. Estamos hablando de una constitución compuesta entre mitad de hombres y mitad de mujeres, o sea, una convención paritaria, es el primer órgano a nivel mundial con paridad de género, con cuotas de pueblos originarios y además con sectores importantes de la población que son de sectores independientes. Uno analiza incluso la distribución de escaños, los independientes representan el 31% de la convención, o sea, estamos hablando de que en efecto esta independencia es incluso el bloque mayoritario de las personas que van a componer ahora en clasificación socioeconómica, también es una convención sumamente diversa, no es como el Congreso. Además de haber la mitad de hombres y la mitad de mujeres, 17 escaños reservados para pueblos originarios que representan el 11% de la convención, que es más o menos el total de la población de pueblos originarios de Chile, lo que nosotros tenemos es una diversidad tremenda de actores y actrices que vienen de colegios municipales, de extractos sociales más bajos, y eso es algo absolutamente nuevo, de tener a los hombres blancos heterosexuales con plata, que eran como los autorizados para tomar las decisiones en la política. Es muy interesante esta hoja de ruta.
Yo le quiero agradecer muchísimo en esta oportunidad aquí en Telescopio a la politóloga de la Universidad de Valparaíso y también integrante de la red de politólogas, la chilena Javiera Arce, por habernos atendido y, como siempre decimos, el gusto de haber intercambiado este rato con usted y volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Ah, bueno, muchas gracias y hay que estar atentos a los procesos que se vienen hartas elecciones. Yo creo que ya en Chile estamos medio cansados de votar. Nos queda una agenda todavía electoral importante.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Escúchennos en mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon aquí, en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
A pesar de una normativa que fue modificada en el año 2015, los partidos políticos no logran entender o resituarse en este escenario, además que es un escenario mundial, que existe un problema de legitimidad de la democracia representativa. Hay mucho cuestionamiento también en esto, y eso lo han declarado muchos autores, y eso también se puede expresar en los problemas de legitimidad que tienen los diversos sistemas de partidos, no solamente en la región, sino que en el mundo.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.